7-0.
El magnate arranca con un gabinete que quizás resigne a algunos personajes si es que el Senado, dominado por el establishment republicano, eligiera dar una señal de control. Pero es improbable, aún entre los legisladores demócratas, más allá del gesto de ausentarse de la ceremonia, no hay voluntad para bloquearlo. Ese punto encierra un dato clave, la incredulidad en la propia superestructura sobre la retórica anti-establishment que Trump volvió a esgrimir en su discurso inaugural de ayer, como si aún estuviera en campaña y no hubiera claridad sobre el establishment que sí introdujo a Mares en su gabinete. Esto lo escribe hoy en su columna sabatina en Clarín Marcelo Cantelmi, que es el editor jefe de Internacionales de Clarín. Marcelo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Pablo?
Bien, gracias. Decime una cosa, me tengo que... ¿Cuánto de preocupado tengo que dormir a la noche en la era nueva Trump?
Creo que inmensamente, incluso si tienes un casco o algún artefacto, quizás una sotera para usar en cualquier eventualidad, recomendaría tenerlo cerca.
Pensé que me ibas a tranquilizar un poco.
No, no es tranquilizador lo que va a venir en muchos niveles. Yo descarto también en esa columna una idea que se ha sembrado mucho, en el sentido de que estamos en el borde de una guerra o algo por el estilo, debido al enfrentamiento que ha venido marcando este individuo con China.
Te están escuchando, Marcelo Cantelmi, te están escuchando en Tartagal, en Esquel, en Ushuaia, en Lanús. A la persona que te está escuchando este sábado a las 8:05 de la mañana, ¿vos qué le decís sobre cuánto debe temer a Trump en la Argentina y por qué?
Trump es un problema, sobre todo para América Latina, por cuestiones más básicas. Él va a generar una enorme inversión de obra pública, al mismo tiempo bajar los impuestos, y esa combinación, que es bastante básica, que es una contradicción, se va a resolver con un aumento de las tasas de interés. Si aumenta las tasas de interés en Estados Unidos, suceden varias cosas sencillas. Aumenta el costo de las obligaciones externas que tienen los países. Si los países no están bien sus economías, ese es un golpe fuerte, porque para decirlo en términos sencillos, si vos dejás de usar la maquinita para emitir, tenés que buscar inversiones, con lo cual vas saneando poco a poco tu economía, y eso que vas a ir a buscar te va a costar, por un lado, mucho más, y te va a resultar mucho más difícil obtenerlo, porque el aumento de esas tasas va a hacer que a Estados Unidos se convierta en una gran aspiradora de esos dólares que hasta hace poco llovían por todo el mundo. De modo que es una mala noticia para los países que dependían de esta novedad que existió en los últimos 10, 12 años, sobre todo en la última parte, y no se va a revertir. Por el contrario, va a ser una época en ese sentido difícil. Yo la compararía, en el caso de Argentina, no por el personaje a cargo, pero sí con el marco cuando estaba gobernando De la Rúa.
Y si tuvieras que comparar a Trump con Berlusconi, o con Ronald Reagan, o con Hitler, ¿con quién lo compararías?
No es ninguno de ellos, y al mismo tiempo es cualquiera de esos. Este es un hombre que para un latinoamericano es mucho más fácil de traducir. Es un caudillo divisivo, mentiroso.
Está fuera de lugar, ese es el problema. Un caudillo latinoamericano vos lo esperás en América Latina, pero no en Estados Unidos, no en la Casa Blanca.
Bueno, no, lo tuvimos dos periodos con Bush, aunque Bush venía más dentro del sistema, si querés, porque fue gobernador de Texas y el hijo de otro presidente de Estados Unidos. Pero en ese mismo material que vos leíste, yo voy contando las veces que se dio esto en Estados Unidos, y el problema es que cada vez que aparece un tipo como este, como en el caso de la década del 20, con tres Trump que hubo, se acabó en el desastre de la crisis histórica del 29, que la debió resolver un demócrata como Roosevelt, y con Bush acabó en la gran crisis todavía no resuelta del 2008, que más o menos la emparejó en Estados Unidos Obama, aunque no definitivamente, digamos, la gran derrota de Obama es Trump. Si Obama hubiera hecho las cosas bien, no estaría Trump. Además, una cuestión para tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué es lo que falló de Obama? ¿Por qué a Obama no le salieron mejor las cosas?
Mira, Obama generó, por ejemplo, a nivel social 14, 15 millones de empleos, según los cálculos de Krugman, el premio Nobel de Economía, pero ese empleo fue de mucha menor calidad que el que se había perdido en el auténtico desastre que vivió Estados Unidos en 2007 y el mundo a partir de 2008 por esa crisis. Digo, es fácil recordar lo que pasó por esa crisis en Grecia, en España, en todo el sur de Europa. En Estados Unidos fue muy marcado eso, y esa crisis dejó mucha gente, como yo comento muchas veces, en la banquina. Se concentró espectacularmente el ingreso a partir de ese momento, es decir, mucha menos gente se hizo multimillonaria y mucha más gente quedó en la base de una pirámide cada vez más ancha. Por eso tenemos tanto neofascismo en Europa, porque hay mucho descontento y mucho desprecio a los políticos. Y en el caso de Estados Unidos, esa gente empezó a buscar alternativas que yo llamaría mágicas. Ahí se fortalece un sector dentro del Partido Republicano que se llama Tea Party, como vos sabrás, que es un sector ultracristiano que puso casi todos los candidatos republicanos que disputaron la presidencia con Trump, que tiene una idea absolutamente ridícula sobre la cuestión del Estado y la noción de que Estados Unidos es una gigantesca potencia. El problema son los sujetos que la gobiernan, digamos. No tiene que ver el marco, la situación mundial, la situación de la economía global, en el lugar un poco más endeble que tiene Estados Unidos ahora de lo que era antes, sino que son los sujetos. Cambiamos los sujetos y de vuelta está ahí John Wayne y toda esa imagen arrogante, fuerte de Estados Unidos, que ya no es la potencia que era.
La única alusión, creo, que hubo en todo el discurso de Trump a la política internacional se refirió al terrorismo islámico, diciendo que lo va a sacar de la faz de la tierra.
Sí, llamar discurso a eso realmente es generoso de tu parte, porque fue un amontonamiento de lemas y de eslogans, como si todavía estuviera en campaña. Me hizo acordar a Scioli cuando perdía, ¿te acuerdas el discurso en el Luna Park? Que lo remendó de lo que había dicho antes y no tenía nada nuevo que decir porque nunca se le ocurrió tener algo nuevo. Uh-huh. Y Trump lo que hizo es un mensaje de campaña, llamaba la atención, pero el valor que tiene, entre comillas, es que con ese mensaje ratificó todo lo que dijo para aquellos que creían que acá se iba a producir el famoso teorema de Balvinie. No hay tal cosa, digamos, él no está cambiando en tanto se acerca al sillón, sino que está manteniendo las líneas generales. Pero el discurso en sí mismo es muy falso, porque él le pega al establishment, dice que el pueblo vuelve al poder, dice todo eso que uno tiene ganas de escuchar de un líder mágico, que finalmente te tiene en cuenta, como Chávez, que le hablaba hacia los pobres, aunque después...
Bueno, el factor común ahí entre Chávez, Cristina y Trump ayer es que le hablan a su gente. Están hablando para adentro, no le están hablando a todo Estados Unidos. Están excitando a los votantes.
Habla a los votantes que creen que este hombre te va a resolver la vida, con ministros de economía como Steven Mnuchin, que es el que va a dirigir esa cartera clave, que es un hombre netamente del establishment y que va a actuar en consecuencia a de dónde viene y de su historia en Goldman Sachs. Tenés ahí 3-4 individuos que van a tener mucho peso desde la visión clásica del establishment. ¿Sí? Él hace una cosa y dice la otra, del mismo modo que tiene a un ministro de justicia que es racista, que cuando tuvo que ir a mostrar en el Senado que tenía derecho a esa cartera, dijo todo lo contrario de lo que era, supongo que mandado por Trump, que les habrá dicho, ustedes macaneen ahí, consigan el aval y después hacemos lo que corresponde, porque para él macanear forma parte de su manera de ser, ¿no? Va a ser una persona muy, muy problemática en ese sentido. Además, las alianzas internacionales que ha insinuado son muy complicadas de llevar adelante. La alianza con Rusia, por ejemplo, su desprecio a Irán, que es aliado de Rusia, sus peleas con China, la salida de Estados Unidos, nada menos de este proyecto que llevó adelante con fuerza Obama y antes que el Bush, antes que el Clinton, para el pivote asiático, para hacer que Estados Unidos tenga mucho más presencia en el Asia-Pacífico, que al retirarse hace que China domine eso, ahora que además China enarbola con mucha fuerza y con seriedad, diría yo, su idea de libre comercio, debe estar espantando a las corporaciones, en la medida en que vos hoy día, tecnología mediante, no resolvés tu vida como haría el viejo Perón, por ejemplo, amontonando, o hizo Mao, amontonando a las empresas en tu, dentro de tus fronteras, suponiendo que eso hace que la obra nacional te resuelva la ocupación o te resuelva tu situación de crecimiento. Hoy día hay una estructura que creó el propio Estados Unidos que hace que el teléfono celular que tenés ahí se haga en 20 países, porque esa economía vertical te abarata el producto y lo generaliza. Por eso China creció tanto, por cierto.
Matías.
Sí, Marcelo, quería preguntar. ¿Cómo vos decís que afecta por el lado de la tasa? Y esto lo hemos visto en las últimas semanas. Ahora, respecto de, por ejemplo, oportunidades perdidas a nivel comercial. Uno de los objetivos de Macri era ir a la Alianza del Pacífico, ¿te acordás?
Sí, sí.
Trump la va a deshacer. ¿Cambia mucho la estrategia de desarrollo que tiene pensada Macri, por ejemplo, para sus 4 u 8 años de gobierno, dure lo que dure?
A ver, la Alianza del Pacífico va a perdurar. El problema es que el país más importante de los 4 de ahí es México. Y México, como sabemos, es el blanco del maltrato de simbólico que ha llevado adelante Trump para mostrar su xenofobia, digamos, su rechazo a la inmigración, una de las más importantes, la mexicana, por eso le ha pegado tanto. México está viviendo un periodo realmente muy duro, su economía está muy para atrás porque es muy dependiente de la de Estados Unidos, y esta novedad de un presidente que anuncia un muro que quizás no se haga nunca, pero con el solo hecho de anunciarlo te da una señal, le derrumba su economía. El peso mexicano está en muy mala situación y la perspectiva de que México crezca de la mano de Estados Unidos también está en mala situación. México forma parte de este acuerdo del Pacífico que ha promocionado gobiernos, entre comillas, progresistas como el de Chile, pero francamente va a ser difícil de llevar adelante. Además, porque algunos de estos países tienen su expectativa en el Pacífico, y aunque China va a liderar esa zona, hay que ver de qué manera Argentina puede aprovechar eso, que no tiene mucho en el Pacífico, ¿no?
Claro.
Marcelo Cantelmi, para cerrar esta charla, vamos a cerrar con un dato de color. El dato de color ya no es más negro, ahora es blanco o amarillo, ¿no? Según el pelo, si le mirás el pelo a Trump. Decime qué es lo que más te llamó la atención de los actos de ayer.
No, me preocupó el mensaje, básicamente. Los actos son los que uno esperaba, pero el mensaje fue muy mediocre. Él dijo que lo hizo en base a la lectura de los discursos de John Kennedy y de John Fisher Kennedy y Ronald Reagan. Eso no es creíble. Evidentemente no leyó mucho. Y esa pobreza que después se reflejó en la firma...
El de Kennedy me lo acuerdo, hasta yo me lo acuerdo. La famosa frase de no se pregunten qué puede hacer Estados Unidos por ustedes, pregúntense qué pueden hacer ustedes por Estados Unidos.
Claro, ideas decís vos, ¿eh? Sí. Ahí había ideas, acá no hubo ideas. Esa ausencia de ideas básicas, digo, de un presidente que aparece, dice, después de haber ganado las elecciones, bueno, voy a hacer esto y de esta manera, con estas herramientas, y este va a ser mi plan de gobierno. Eso no existió ayer. Lo que sí existió después, Pablo, fue un hombre que con toda su familia, sus nietos, y habrán visto la foto, firmó una serie de decretos, uno de los cuales empieza a destruir el Obamacare, sin que se sepa qué va a reemplazar el Obamacare, que es un sistema de salud que más o menos, con muchas dificultades, pero ciertamente protegía a 20 millones de personas sin recursos. Esa gente, como le planteó en algún momento durante la campaña un hombre que zafó de morir con un cáncer gracias a ese programa, no va a tener esa alternativa en adelante. Yo apostaría mi sueldo que las acciones de las farmacéuticas el lunes van a estar muy, muy arriba en Estados Unidos, porque eso hace que los productos medicinales sean mucho más caros y la ganancia de las empresas muy superior.
No sé cuánta plata estamos apostando, pero bueno.
Muy poco, ¿no?
Sentado. Marcelo Cantelmi, editor jefe de Internacionales del diario Clarín, que en realidad no se llama Internacionales, ¿no? ¿Cómo se llama tu sección? El Mundo.
Sí, le llamamos World, así que queda más cheto.
Claro, está bien, pero bueno, muchísimas gracias, Marcelo, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, un gusto y adelante.
Igualmente.
Thank you.